Escuchas las emisoras de COPE de Cantabria. Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
Si al llegar hasta aquí. Hombre, lo suyo, 1:05 del mediodía, hubiese sido empezar con alguna sintonía de alguna televisión ochentera o noventera, de los principios, porque los siguientes invitados, pues a mí me hacen una ilusión especial, porque yo entro en esa horquilla de gente que disfruta como un enano leyendo esta saga de libros que pone su punto final con esta edición número 4. Nos referimos a Yo fui a EGB. Hoy se presenta precisamente este libro en el Ateneo de Santander a las 7:30 de la tarde. Está todo el mundo invitado para que les firmen los autores que están aquí con nosotros, Javier Icaz y Jorge Díaz, dos chicos de Bilbao que han hecho de la nostalgia una vía para los que ya superamos los 40 y disfrutemos como lo que somos y fuimos, unos niños con zapatos nuevos. Está aquí con nosotros Javier Icaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Jorge Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Gracias por esta recopilación, aunque en la portada pone: no somos nostálgicos, más que nada porque no hay nostalgias como las de antes. Yo creo que habéis podido alcanzar, pues tocar la fibra de la gente que tiene 40, casi, que lo superan, porque habéis hecho revivir muchas historias, que además es un libro súper cuidado, que tiene detalles preciosos, tiene esas pegatinas, lo comentamos fuera de micrófono, cuando tú leías antes, no por hacer publicidad, pues no sé si se siguen publicando,
no, ya,
pop,
no, ya
discreta,
no.
Tú lo que querías eran las pegatinas, los regalos, lo que venía dentro estaba bien, pero el extra era lo que te motivaba para alcanzar, y aquí habéis tenido un detalle maravilloso de tener adhesivos para los que compren el libro, un juego de parchís también de cartón con las figuras de los miembros de parchís. Bueno, yo creo que es los detalles que hacen que el libro sea una auténtica maravilla.
Sí, a ver, nosotros hemos nacido en las redes, entonces estamos acostumbrados a que la gente te dé a me gusta o no te dé y te conteste y te diga que no te lo gusta. Entonces, con los libros hemos querido que también sea así, ¿no? Que la gente pueda, que no sea abrir un libro y que sea unidireccional y leo de manera pasiva, ¿no? Entonces, sí, hacemos que desde el primer libro hemos querido que el libro se lea con eso, con un bolígrafo, con un lápiz, que puedan escribir, que comenten, no solamente que recuerden, sino que jueguen un poco, ¿no? Y en este caso, pues ya, ¿qué más? Que abrir el parchís y formar tú mismo las fichas, ¿no? Con los integrantes de parchís.
Un libro muy cuidado, y que además tiene todo. Yo decía, 4 ediciones ya, ¿se puede dar más? Y me dices, claro que sí, que se puede, para dar muchos más volúmenes, ¿no?
Claro, daría para muchos más. O sea, ten en cuenta que estamos hablando de 25 años de historia de nuestro país, ¿no? La EGB empezó en el 70, terminó en el 95, y abarcamos un montón de temáticas. En cada libro hablamos de 10 temas, de modo 10 capítulos, pero daría para muchísimo más. Pero preferimos dejarlo aquí y sorprender con otras cosas nuevas de Yo fui a EGB.
Concretamente, con las manos en la masa, tenéis recetas de cocina maravillosas. Vamos a la cama, las noches, se llama papá, papá, el capítulo. ¿Quieres salir conmigo? Pues historias de amor, de televisión, de películas de aquella época que seguro que van a despertar recuerdos maravillosos de la gente que lo pueda leer. No olvides devolver la película Rebobinada, que es videoclub, películas para ver en familia, La peseta, los precios que había en aquella época, Castigados, Regreso al futuro pero dando un rodeo al pasado, en fin. Una auténtica maravilla que está ya disponible en todas las librerías y que podemos adquirir y que hoy, como digo, se presenta a las 7:30 en el Ateneo. ¿Cómo surgió todo? Esta vena de recordar el pasado y compartirlo con el resto de la gente.
Pues todo surgió, lo primero fue la frase. Se nos ocurrió un día el nombre Yo fui a EGB y desde el principio nos encantó, ¿no? Porque no hace falta explicar nada más. Es como yo también pertenezco a esa banda, ¿no? Y lo primero que hicimos es abrir una página de Facebook. Es inmediato, es gratuito. Esa misma noche cuando llegamos a casa abrimos una página de Facebook con la idea de recordar aquellas cosas, ¿no? No tanto recordar las series y la música, pues que está muy presente, que ha trascendido hasta el día de hoy, sino pequeñas costumbres, ¿no? Pequeñas expresiones como Fetiv Wonder, Dígamelón, Llavestruz, cosas que decíamos todos en nuestro barrio, que pensábamos que nos las habíamos inventado nosotros, porque muchas veces ni salían en la tele y nos damos cuenta que todo el mundo decíamos lo mismo, ¿no?
El Fetiv Wonder fue tremendo.
Y aquello empezó a crecer hasta 1.200.000 seguidores que estamos a punto de alcanzar en Facebook. De ahí dimos el salto al blog, también fue el blog más más premiado aquel año. Surgieron los libros, el primer libro terminó siendo el libro más vendido en España en el 2014. O sea, la verdad que ha sido todo un cúmulo de un sueño cumplido.
Y supongo también que con ese feedback de la gente que está en internet os daría pistas o ideas o capítulos o recuerdos para poder nutriros también en esas publicaciones, ¿no?
Sí, claro, tenemos una relación muy estrecha con la comunidad, ¿no? Lo primero que hacemos cuando vamos a trabajar, cuando vamos a la oficina, es abrir esos mensajes que tenemos un montón al día, en el que te felicitan, te tiran de las orejas, a veces cuando algo no has puesto bien, te mandan fotografías, nos dan muchas ideas de, oye, ¿no habéis hablado todavía de las telenovelas? ¿O no habéis hablado de esa serie que no sé qué, qué tal, no? Entonces, le estamos siempre agradecidos a la gente de la comunidad precisamente por eso, ¿no? Los libros, es muy importante la mano de la gente de la comunidad, porque nos ceden muchas fotografías que no sería posible de otra manera conseguirlas.
Pasan cosas muy curiosas, la comunidad nos tiene muy presentes en su día a día y cualquier cosa que pasa relacionado con aquella época automáticamente nos lo mandan, ¿no? Por ejemplo, otro día en Sevilla unos obreros estaban haciendo una zanja en el patio de un colegio y al abrir aquello pues aparece un chicle boomer y un envoltorio de un bollicao de aquella época. Pues automáticamente paran de trabajar, sacan una foto y nos la envían. Nosotros eso lo llamamos arqueología EGB, sí, ¿no? Sí, le jugamos un poco como un hallazgo arqueológico.
Totalmente. Oye, Javier, ya estamos en la edad, me incluyo, en la que empezamos a parecernos a nuestros padres de aquella época, decía, cualquier tiempo pasado fue mejor. Esto en mi época era mucho mejor. ¿Estamos en ese límite de decir a los niños de ahora?
No, yo creo que no. A ver, yo en ningún momento, ninguno de los dos decimos que cualquier tiempo pasado fuera mejor. De hecho, decimos lo de que no hay nostalgias como las de antes, que es una coña, ¿no? Pues es como decir, no soy supersticioso porque trae muy mala suerte, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Sí que tenemos cierta... somos un poco nostálgicos, todo el mundo lo es. Yo creo que el que no lo sea, que tire la primera piedra, ¿no? Pero nunca caemos en el tópico este de aquel tiempo fue mejor, o ya nos hacen series como las de antes.
Lo que pasa es que ahora está más repartido. Ahora sí que es más complicado ver todos lo mismo, llamar por teléfono en la publicidad a tu familiar, a tu amigo, oye, ¿estás viendo esto? Claro, porque es que hay tanta oferta que es muy complicado escribir en un futuro un libro como este.
Sí, es imposible, ¿no? Es imposible hacer ver todos a la misma hora, el mismo programa, ¿no? Ahora tenemos un montón de... ya solamente en series necesitaríamos 5 vidas para ver todas las series, todas las temporadas, todo.
En aquellos años, si los viernes a la tarde daban un 2-3, todo el país estaba viendo un 2-3. Desde la abuela hasta el niño pequeño se plantaban delante del único televisor que había en casa y todos estábamos viendo un 2-3. Y daban V, Mazinger Z, eso lo veíamos todos los niños. Entonces, eso hace que visto desde hoy en día sean iconos de aquellos años, ¿no?
Lo que sí es cierto que ya los niños ya no rebobinan el cassette con un boli.
Nada.
Ya, no sé, hay muchas más anécdotas.
No rebobinan ni con el boli ni con nada. El concepto de rebobinar ya no existe porque ahora todo es digital, ya no hay nada analógico. Tú le dices a un niño pequeño que es rebobinar y te va a decir que no sabe lo que es.
Bueno, pues. Y dile que se acababa la televisión, que llegaba un momento que había una carta de ajuste y que no había tele.
Y rayas.
Hoy hay canales de televisión en los que hay dibujo las 24 horas del día, a las 4 de la mañana, y dices, pues, madre mía, ¿esto?
Es tremendo. Yo recuerdo cuando era pequeño, claro, no voy a contar batallitas, pero yo era como un Sioux, me llamaban así mis padres, porque la televisión estaba pasando su habitación, entonces yo me levantaba prontito para ver a Tony Jerry, que era un capítulo a 7:50 de la mañana, y me iba levantando y tal, y lo veía, y al final, si me pillaban, de a la cama, y me iba corriendo para atrás. Pero es que era la necesidad que teníamos de ver dibujos en ese momento, ahora es... totalmente imposible porque lo tienes a todas horas. Bueno, pero con esto cerréis ya una etapa, ¿no? En vuestra carrera, ya habéis tenido las 4 colores del parchís, ya decís, ya ahora hasta la siguiente etapa, ¿no?
Sí, de momento sí, preferimos dejar ahí aparcado el hipotético yo fui a GB5 y para el año que viene queremos sorprender con nuevos proyectos de yo fui a GB, cosas que tenemos en mente que son muy chulas y que creo que van a gustar.
Pero esta tarde, 7:30 en el Ateneo, ¿qué vais a ofrecer a la gente que esté allí, que esté interesada en revivir esa época dorada de su infancia o su adolescencia?
Bueno, pues no va a ser una chapa, ¿eh? Decimos que la gente que vaya se lo va a pasar bien, que incluso la gente va a poder participar. Si hay alguien que tiene miedo escénico, que no se preocupe, que no obligamos a nadie a nada, pero si quieren pueden participar. Va a haber sorpresas, va a haber vídeos, va a haber algún regalito por ahí. La verdad es que el que venga se va a reír.
Haremos un examen sorpresa, un control sorpresa.
Ya no sorpresa. Yo no lo quería decir.
Y bueno, traemos chapas, UFAGB y chinitos de la suerte para todos los que vengan.
Por cierto, brillante también, una especie de paréntesis. Espinete no existe también, que eso fue de Eduardo Aldán en Madrid también, pues de ese guiño nostálgico que tenemos todos de poder vivir con proyecciones, con historias, con preguntas, como lo que vais a hacer esta tarde en el Ateneo, pues va a ser una tarde muy agradable. Entrada libre hasta completar el aforo, así que la gente no se lo pierda, lo apunte hoy a las 7:30, así que con un poquito de antelación, en el Ateneo de Santander, ese libro Yo fui a EGB 4. Ha sido un auténtico placer, Javier Icaz, Jorge Díaz, que estéis con nosotros y que reviváis estos momentos, y estaremos pendientes de vuestros futuros proyectos. Que haya mucha suerte con esta cuarta edición de Yo fui a EGB.
Muchas gracias.
Hacemos un pequeño alto. alto y continuamos.
¿Hay algo más mágico que la sonrisa de un niño? Pues para que disfrutes de esa magia en el hipermercado Eroski del Centro Comercial Valle Real, del 29 al 31 de diciembre, un 25% de descuento en juguetes y bicicletas. Automáticamente te lo devolverán en tu tarjeta Eroski Club para tu próxima compra. Consulta condiciones y si no la tienes todavía, te la harán gratis y de inmediato para que puedas beneficiarte de esta promoción. Eroski contigo, también en Navidad.
Central de Pinturas lleva más de 50 años apostando por la calidad con las últimas tendencias y las marcas más importantes del sector. Decoración, madera, industria, bellas artes, náutica, manualidades. Central de Pinturas en Bezana, Torre la Vega, Colindres y ahora nueva tienda en Camilo Alonso Vega 7, Santander. Central de Pinturas, somos especialistas. Visítanos.
Si eres de los que por la noche se duermen con el ritmo del centrifugado de la lavadora, en Gas Natural Fenosa también hay una tarifa de luz para ti. Con la nueva tarifa flexible nocturna, el precio de la luz se adapta a tus horarios. Llama al 900-649-242 y empieza a ahorrar en tu factura de luz. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Esta Navidad regala una experiencia inolvidable con los bonos regalo del balneario de Puente Viesgo. Estancias, tratamientos de belleza, circuitos, relajación. Esta Navidad regala vida, regala salud. Cómpralo ya en San Francisco 15, Santander, en el propio balneario y en balneariodepuenteviesgo.com.
Regala luz en Navidad. En Ilumina diseñamos tu iluminación. Flexos LED desde 18,90. Lámparas FIEC LED con lector desde 97 euros. Ilumina da luz a tu Navidad. En el Picaporte tienes manillas, tiradores, accesorios de baño y gran variedad de referencias. Visita nuestra web tiradoresyotros.com. Ilumina y el Picaporte en Francisco Quevedo 13.
Comienza el espacio dedicado a los pescados y mariscos Barandica.
Esta Navidad disfruta de los pescados y mariscos de mayor prestigio en Cantabria. La calidad tiene nombre propio, Barandica.
Gambas, cigalas, merluza, calamares, pulpo y langostinos.
¿Ha probado ya los deliciosos langostinos de Barandica?
Langostino tigre.
Langostino marfil.
Langostino banana.
Langostino garbi.
Langostinos, para chuparse los dedos.
Pida en su establecimiento habitual los pescados y mariscos de Barandica. Barandica quiere obsequiarle con una caja de sus famosos langostinos.
¡Suerte!
Caja de langostinos Barandica es hablar de langostinos y aparece por el estudio nuestro queridísimo Roberto Macho Quevedo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime. Pues bien.
Hablador de los langostinos.
Eso es.
Y de las recetas que amablemente comparten con nuestros oyentes, nuestros amigos, que están ahí en el muro de Facebook colgando prácticamente al día. Recetas y más recetas para que todo el mundo pueda compartir y cocinarlos de una manera diferente.
Exacto. Se le ocurran, ¿eh? La verdad que hay recetas interesantes.
Nunca
¿eh?
Te lo he preguntado. ¿A ti cómo es la manera que más te gustan los langostinos?
A la plancha.
¿A la plancha?
A
mí también.
Aunque me vale cualquier manera.
A mí también.
Están ricos de todas formas, pero la plancha es como que todavía me gustan más.
Bueno, pues tenemos hoy el amigo de Facebook, Josemi Collantes, que es el ganador del día de hoy, ensalada de langostinos y melón. Así que esa es la receta que nos ha puesto, que comparte en el muro de Facebook para todos nuestros amigos. Nos ha mandado por mensaje privado su teléfono, pero desearíamos también que pusiera su DNI para poder ir a recoger esa caja de langostinos, poder enviarla a la gente de Barandica para que a partir de mañana pueda acudir a recoger ese regalo de langostino. Los mejores langostinos que están en Barandica, gracias a ellos tenemos estas Navidades con la mejor comida, los mejores langostinos y gracias a tus amigos oyentes, las mejores recetas para cocinar los langostinos estas Navidades. Por cierto, Roberto, ahora en un instante, nos queda un minuto para llegar a la 1:20, donde conoceremos la última hora de la información en Cantabria con Gerardo Cisniega. Vamos a hablar del primer ranking del año, del cine español, de
eso
cómo
es.
Ha ido el cine español, ¿verdad?
Y ya podemos adelantar que ha ido bien.
¿Ah, sí?
Yo creo que en todos los sentidos. Bien en taquilla, dentro ya sabemos de lo que es el cine español, que no hay industria prácticamente, y bien en calidad. Sí que tengo que decir lo de siempre, el ranking del cine español tiene que ser a las mejores 5 películas, no a las mejores 10, porque es que tampoco generamos tanto
tampoco
cine.
Tampoco tantas, ¿no?
Pero sí bueno, que ha habido buen cine. Echando la vista atrás, ha habido unas cuantas películas de estas extraordinarias.
Luego vamos con ello y también recordar que a partir de la 2 menos cuarto aproximadamente, aunque estará antes en nuestros estudios para hablar también de cine, porque es un gran cinéfalo, estará Alfonso del Amo para hablar también de la economía de la gente. Así que hoy es miércoles, hoy es su día, será a partir aproximadamente, como decimos, de las 2 menos cuarto. Esa economía de la gente. Ahora, sigan con nosotros en la cadena COPE en Cantabria.
Cantabria.
Estar informado.
Una y 20, continuamos en la cadena COPE en Cantabria. Gracias por continuar con nosotros. Es el momento de recapitular la información que genera nuestra comunidad autónoma de la mano de Gerardo Sisniega, pero antes la felicitación del concesionario Peugeot en Cantabria, de Ramón González y hermanos. Está en la avenida Bilbao de Torrelavega. Felicita a todos sus clientes y amigos estas Navidades de parte de todo su gran equipo de profesionales. Vamos ya con la última hora de lo que está sucediendo en Cantabria.
Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal, Gerardo?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Hay alguna novedad?
Pues tenemos una última hora. La Guardia Civil ha comunicado que se ha detenido un grupo criminal que se encontraba perpetrando robos en viviendas de Cantabria en varias localidades. Se habían desplazado desde Madrid y en tan solo tres días se les considera presuntos autores de al menos seis robos en viviendas unifamiliares en Cantabria. Tras su detención en Santander se les encontraron joyas sustraídas en dos de los robos. Los tres detenidos han ingresado en prisión. Contaban edades comprendidas entre los 27 y los 35 años. Dos de ellos eran de nacionalidad albanesa. El otro era un marroquí. Como decimos, han sido detenidos y habían llevado a cabo robos en localidades como Soto de la Marina, Pontejo, Soruña de Piélagos, Escobedo o Herrera de Camargo.
O sea, en principio, que no son los que han perpetrado el robo en la casa del alcalde de Torrelavega, Antanos.
Bueno, pues en principio esta banda, ¿no? Lógicamente, porque
un abrazo al alcalde de Torrelavega.
Estaban operando en otra zona, pero bueno, ya sabes que hay diferentes bandas organizadas en Cantabria. Se ha detenido a bastantes autores de robos en viviendas en los últimos meses en la región. Son bandas organizadas, itinerantes en muchos casos. En esta ocasión procedían de Madrid y efectivamente, bueno, pues el alcalde de Torrelavega es uno de los vecinos que ha sufrido un robo en Torrelavega, aunque en las denuncias pues han sido varias en estas últimas semanas. Tanos, que pertenece a Torrelavega, hay que recordar, un barrio de Torrelavega, aunque ellos consideren que son una capital independiente.
Venga,
bueno, más
una
asuntos.
Buena noticia más.
El gobierno de Cantabria, según el Partido Popular, no ha cumplido nunca el plazo de pago a los proveedores en esta legislatura. Recordemos que la ley exige un plazo máximo de pago de 30 días. Según la portavoz de Economía del Gobierno del Partido Popular, ese plazo ha aumentado hasta los 42 días en esta legislatura desde que gobierna el Partido Regionalista y el Partido Socialista, lo cual, según el Partido Popular, es otro indicativo de su mala gestión económica. Recordemos que a falta de que se cierre la campaña de Navidad, las ventas del comercio minorista aumentaron casi un 5% en Cantabria en el mes de noviembre y también el empleo repuntó prácticamente en 2 puntos. Y después de acordar recientemente las condiciones del expediente de regulación temporal de empleo, también recordamos que la dirección de Sidenor y la mayoría de los sindicatos han cerrado en las últimas horas un acuerdo laboral que tendrá una vigencia de 5 años, que según la empresa permitirá recuperar la senda de competitividad y que garantiza subidas salariales para los trabajadores entre el 1 y el 3% en los próximos 5 años.
Estupendo, Gerardo, muchas gracias. Dentro de una horita, 2 y 20, todo recapitulado en los servicios informativos de esta casa en COPE Cantabria. Muchas gracias.
Adiós.
Desde Mercamueble queremos desear unas felices fiestas a todos nuestros clientes y aprovechar para dar las gracias por la confianza que un año más nos han seguido mostrando y que nos anima a seguir superándonos día a día. Por eso estas Navidades os invitamos a disfrutar de nuestra gran promoción final de año. Los productos más vendidos a los mejores precios y con el transporte y montaje incluido. Os deseamos felices fiestas desde Mercamueble.
¿Quiere una terapia que le devuelva la salud y el tono vital? El Centro de Medicina Biológica La Zarzosa 26 presenta un tratamiento único para limpiar el organismo mediante la colonterapia y le hace un estudio nutricional personalizado para recuperar su energía. Llame al 942 25 23 87 y visítenos en lazarzosa26.es.
Ventanas Arsán, fábrica, exposición y oficinas en la recta de Eras.
Disfrute del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar con ventanas de PVC y aluminio.
En Ventanas Arsán encontrará la más amplia gama de diseños y acabados en PVC y aluminio.
942-55-8444.
Seriedad y buen hacer.
Abuelita, estas navidades vamos a ir a comer a tu casa.
Para usted y los suyos, productos frescos, a diario, en el Mercado de la Esperanza. Pescadería, charcutería, carnicería, frutería, panadería, productos típicos.
Todos los productos que necesita en su mesa para estas navidades.
Mercado de la Esperanza, mercado tradicional.
Mercado de la Esperanza, donde siempre lo mejor. Un besito, abuelita.
Low cost, bajo costo, low cost, bajo costo, low cost, bajo costo. En General Dávila 266, frente a las Mercedarias, Carlos Uriarte, low cost, bajo costo. Compre sus muebles, sofás, colchones al mejor precio. Nueva sección de camas geriátricas, low cost, bajo costo. Carlos Uriarte, low cost, bajo costo, low cost, bajo costo. Carlos Uriarte, la diferencia. No te deseo.
Una y 25, con los grandes profesionales de Soinco. Ya sabes que es la reforma ideal que tienes que realizar en tu hogar, tanto en la cocina como en el baño. Teclea su página de Facebook de Soinco, porque es una auténtica maravilla, y en un golpe de vista tienes pues todas las obras de arte que hacen, porque se tiene que catalogar así, obras de arte que hacen en tu hogar los grandes profesionales de Soinco. Su oficina central está enfrente de la estación de FBD Torrelavega. Vamos con la cultura, vamos con las actividades que tenemos programadas para los próximos días. Vamos ya con el calendario de actividades del Palacio de Festivales de Cantabria. Este viernes, día 30, en la Sala Pereda, a partir de las 8:30, se va a realizar el homenaje a Granados con la soprano Montserrat Obeso, con la pianista Rosa Goitia y el guitarrista José Manuel Fernández. En ese homenaje se van a tocar obras, por ejemplo, de Nabucco de Verdi, Don Carlo de Verdi, Cambiale de Matrimonio de Rossini y muchas cosas más, el próximo viernes 8:30 en la Sala Pereda del Palacio de Festivales, en ese homenaje a Granados. Solo te veo, solo te deseo, veo. Y la Sala de Escena Miriñaque va a cerrar su programación de este año 2016 con la obra infantil Tuyo, de la compañía asturiana Teatro Plus, que va a poner en escena en la jornada de hoy, como así hiciera en la tarde de ayer martes. El horario a las 6. La obra es la historia de un niño y una niña que se encuentran, se dan el primer beso, crecen, se enamoran, se convierten en novios y viven felices para siempre. Así que hoy, a partir de las 6 de la tarde, en la Sala de Escena Miriñaki se representará la obra infantil Tuyo. Y también tenemos la segunda jornada para disfrutar en el Teatro Cacique de Santander de la obra de teatro también infantil Aladín, un musical genial. A partir de las 6:30, como en la tarde de ayer, una producción de Trencadís con una cuidada escenografía, efectos de magia y un vestuario con medio centenar de trajes. Esta obra, Aladín, un musical genial, de la que todavía hay entradas disponibles, ha sido galardonada con 5 premios Broadway World Spain y 2 premios de teatro musical. Es una producción que mantiene la combinación perfecta entre la magia del cuento y la espectacularidad del musical. Ayer le pregunté, no sé si Roberto Macho Quevedo ha escrito ya la carta a los Reyes Magos. Roberto,
estoy en ello.
Papel y boli.
Estoy en ello, de verdad, ¿eh?
Lo digo porque ya sabes que los emisarios de los Reyes van a recibir las cartas de los niños desde la jornada de ayer, hoy, día 28, al igual que mañana pasado y al siguiente, día de Nochevieja, además del día 2, 3 y 4 de enero, en horario de 5:30 de la tarde a 9, van a recoger las cartas en la carpa ubicada en el Ayuntamiento de Santander, en la plaza del Ayuntamiento. Así que ya lo saben, la recogida de las cartas a los Reyes Magos de los más pequeños por parte de los emisarios reales desde la jornada de ayer y hasta el 4 de enero de 5:30 a 9 de la noche. No sé si le va a dar a Roberto Macho Quevedo la voz y ese catarro también que tiene. Menuda racha llevamos entre sí. Fran Girao y ahora vienes tú con ese catarro para poder hablar de cine, lo mejor del cine español en este año 2016.
Exacto, lo mejor del 2016, como bien dices, querido Jaime, y la verdad es que ha habido buen cine. Yo tengo que decir, espero que también hayáis visto, tanto vosotros que estáis aquí como nuestros oyentes, buen cine, y sobre todo es que yo creo que ya hay que quitar etiquetas, ¿eh? Yo creo que en el cine español se hace buen cine de género.
Pues vamos a ir con todo ello. Nada, en 30 segunditos, acompáñenos a COPE más Cantabria 105.6 para, entre otras cosas, hablar de cine español y de la economía de la gente, de la mano de nuestro especialista, de Alfonso del Amo, que ya está por aquí en los estudios de COPE Cantabria. Será ahora a partir de la 1:30 y hasta las 2:00 p.m. aquí en la mañana de COPE Cantabria.
Tu mirada, dime, Sofía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y media, al mal tiempo, buena cara, Roberto. Es que vamos.
Qué bonita la vida, ¿eh?
Estás bailando, estás aquí con ese catarro maravilloso. Estás dejando unos virus increíbles en este estudio. Pero no solo tú, ¿eh?
No soy
Gerardo
yo.
Está también acatarrado. También está Frank, que ha estado. Yo me duele la garganta tanto esta mañana como ayer. Acá Cate Noguera creo que también.
Es una conspiración.
Este virus está siendo maligno con los trabajadores de la cadena COPE encantada.
Todos los finales de año hay alguien que inocula el sí. virus de la gripe para
inocula.
Que luego... Inocula para que consumamos frenadoles y... ¿Por qué hay tanto anuncio ahora de esto?
Teoría de la conspiración.
Exacto. Causa-efecto. Es que es así. Por eso estamos todos igual.
Venga, vamos, anticipanos, porque vamos a hablar de lo mejor del cine español. Decías ahí, yo creo que con razón, hacemos un ranking de las 5 mejores películas, porque eso a lo mejor 10, la gente no ha visto ni 10 películas españolas.
Por eso, y sobre todo hay que decir que es verdad que es el año en el que para mí se ha confirmado y consolidado el cine español como en el thriller. Porque es verdad que si echamos la vista atrás, tenemos extraordinarias películas como La Isla Mínima, No Habrá Papá para los Malvados, La Caja 507, en diferentes años, El Niño. Pero es que este año, por ejemplo, he mirado...
El Cuerpo. Me gustó,
bueno. Pero este año he mirado y se han juntado en un mismo año muchos thrillers. Por ejemplo, Tarde para la Ira, Que Dios nos perdone, El Hombre de las Mil Caras, 100 años de perdón. Todas estas películas
Las he visto todas, ¿eh?
Exacto, thrillers, policíacos, como se suele decir, pero ojo... La mayoría de ellos son thrillers con identidad. Aparte del thriller, son películas que retratan personajes, entornos sociales. Es decir, no es el thriller solo de entretenimiento y de factura y de puesta en escena. Hay algo más, ¿eh?
Porque hemos patinado en las comedias. La sombra de los 8 apellidos vascos ha sido tremenda. Han querido seguir un poquito el hilo muchas y han fracasado.
Sí, se siguen haciendo comedias, pero no lo dan con la tecla. Por ejemplo, Cuerpo de Élite. Últimamente hemos visto Villaviciosa de al lado. Y en ese sentido, no. Y todas estas películas... Es verdad que han tenido que luchar contra un monstruo, ¿no? El monstruo viene a verme, el monstruo mediático, que yo es una película que en su momento no me apasionó, no me parece ni la mitad de lo que la ponen por lo que dice la gente. Parece que es un cuentecito que narra dos muertes, la de la infancia y la de un ser querido, y que no me toca,
no
me emociona.
O sea, que en tu ranking no están en las 5 primeras, la que más pasta se ha dejado, que ha sido el monstruo de...
Exacto, el monstruo de Bayona. Para mí no está casi ni entre las 10 mejores.
Pues venga, vamos con ese ranking. ¿El número 5?
Pues en el número 5 vamos a poner la película de Almodóvar, Julieta, que es una buena película, un buen melodrama y un Almodóvar muy sobrio y muy contenido. Mucha gente, tras ver esta película, ve que es un Almodóvar que no tiene esos toques almodovarianos, esas excentricidades, extravagancias, ¿no? Ese humor.
Es que tiene las vertientes, la de Los Amantes Pasajeros, que es comedia loca, en fin, como sus inicios.
Llamarlo película y comedia a eso, ya. De Los Amantes Pasajeros, es muy magnánimo por tu parte, querido amigo.
Es que es una vertiente de Almodóvar.
Eso.
Y luego está la intimista, dramática, que yo creo que es mejor. A mí me gusta mucho más.
Sí, pero en esta película todavía más depurada, porque es verdad que en sus películas más dramáticas e intimistas, como Hablé con ella, como Todo sobre mi madre, seguía teniendo algunos de esos toques y salidas de tono que afeaban un poco la película. Aquí no. En Julieta prácticamente es una película de melodrama puro, muy contenida, una película muy interior y estupenda, ¿eh? Un gran Almodóvar, la verdad, mucho mejor que otras películas que se le han encumbrado. Para mí es una película absolutamente de madurez. Esa es la 5.
Vamos con el 4.
Pues con el 4 es La Reconquista, película de Jonas Trueba, el hijo de Fernando Trueba, nuestro querido y amado Fernando Trueba por muchos. Hay gente que ya está torciendo el morro, la cara aquí en el estudio.
Seguro que será mejor el hijo.
Pues el hijo ha hecho una mejor película que el padre, que no la cosa esa de La Reina de España, que estaría entre lo peor del año, en ese caso. Vale. Jonas Trueba lo que hace es un cine, digamos, el cine de la periferia, el cine intimista, el cine de autor, el cine que es como el de Romer, que es un cine pausado, que habla de seres humanos con mucho diálogo, y aquí habla de una historia de amor que se retroalimenta, que empieza mostrándote el final de una historia de amor entre dos jóvenes y luego acaba con el inicio, ¿no? Una película de estas que sugieren mucho, que llega, que cala. Y la verdad que no es fácil el cine que hace Jonas Trueba, pero a mí esta La Reconquista me ha gustado mucho.
Venga, vamos con el 3.
En el 3 está una película preciosa, El Olivo, la película de Icíar Bollaín, que yo creo que los Goya tenía que haber tenido más nominaciones.
Pero fue de enero, febrero, muy prontito,
sí,
¿no?
Sí, prontito, exacto. Bueno, a ver, yo creo que eso
tirando para mitad de año, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, la película es emocionante, es humana, es ese cine que toca de verdad, y con un guión de Paul Avery, inteligente, metafórico, y la verdad es que es una película que yo me tocó, de estas que te tocan mucho y te conmueven de verdad, y con una interpretación de Ana Castillo extraordinaria. Así que esta sería la tercera mejor película de este año. En el número 2, Que Dios nos perdone, y empezamos ya con los thrillers. Un thriller potente, un thriller que habla sobre la dualidad del ser humano a través de dos policías muy diferentes, en este caso, y un asesinato, bueno, perdón, un asesino que tiene, digamos, realizando diferentes asesinatos y tienen que ir a por él, y sobre todo que lo que hablábamos antes, es una película también social, es más que un thriller, es un thriller atmosférico, es un thriller de asesino en serie, es un thriller ético, es un thriller de personajes, es muchas cosas, que Dios nos perdone.
Verá que sostenida con dos grandes actores.
Sí, la verdad que sí, los dos actores están estupendos, en este caso, pero es que tiene un guión muy bueno y tiene una dirección extraordinaria, y como digo, no se queda solo en, es un thriller de que hay que atrapar a un asesino, no, no, hay más. ¿Cómo indaga en esos personajes? Porque cualquiera de los dos policías podría ser el asesino. Claro. O sea, todos podemos ser. Habla de lo bueno y lo malo del ser humano, ¿no? En este caso.
Y decía lo de Fernando de la Torre, porque hace doblete, supongo, ya que una de las películas españolas que a mí me ha gustado este año, tirando también de ese hilo que dejaba La Isla Mínima, supongo que será La Tarde para la Ira.
Exacto, la número uno, la mejor película, Tarde para la Ira, que tiene una característica extraordinaria, que es una película de un novel que no parece novel. El actor Raúl Arévalo realiza una película que dices, de verdad, es su primera película, además con una personalidad, una película seca y sin concesiones. Esto es una historia de venganza, la tomas o la dejas, o sea, sin moralinas. Ojo, no es de estas películas, no, es que la venganza, es que no, es lo que hay, cruda, una película de estas que golpean en el estómago, pero que aparte del thriller también es retrato de personajes y retrato social. Es una película muy realista de entornos. Hay momentos que es hasta naturalista, porque engaña, tiene una narración que dices, va por un lado, luego por otro, y te engaña bastante, ¿no? Pero siempre honestamente en este caso, ¿eh? No es un engaño que digamos de forzado como otros films.
Brillante película, ópera prima de Raúl Arévalo, que claro, al estar en La Isla Mínima seguro que captó algunos mensajes de cómo se puede hacer ese buen cine de thriller, y ya vemos un poquito qué cine le gusta, ¿no? El ponerte en el lugar de personajes, a cámara pegada al cogote, y ir por donde va, porque yo creo que hasta tres o cuatro ocasiones vemos ese tipo de forma de rodar en la película.
Eso es, sí, sí, que eso es más propio de un cine, digamos, social, de un cine realista, pero que es que la película da esos giros al thriller, y la verdad que es una película potentemente interpretada, intensamente rodada, y luego muy bien escrita, la verdad.
Tenemos cinco minutos, más allá de ese ranking, que está muy bien, ya habrá tiempo para hablar de las decepciones del año en el cine español e internacional, seguramente la semana que
el
viene.
El resto, podemos decir, el resto.
porque está también hasta aquí Alfonso del Amo. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, muy bien.
Recordará que la semana pasada dejábamos nuestra charla del miércoles de la economía de la gente hablando de cine y de sería interesante hablar de los números que se mueven en el cine español. Y Roberto Macho Quevedo ha cogido el guante y ha hecho un informe, entre comillas, de lo más destacado económicamente de nuestro cine, de sido bien, malo, regular.
No tenía ninguna duda, no en vano, desde Alfonso Sánchez, la figura más señera del cine y de la crítica cinematográfica española es Roberto Macho Quevedo, sin ningún género de dudas.
Gracias.
Así que
de nada, aparecía en un periódico regional antes de ayer las 10 películas con menos espectadores, hay una que tiene 41.
Eso es, exacto, es que ha habido películas, no han tenido ni 100 espectadores, esas han sido unas 20 películas, pero luego he visto más de 60 que no han tenido ni 1000 espectadores
en toda España,
es que, y
además de las que no se han estrenado.
Exacto, aquí en Cantabria hay que decir que han llegado en torno a 50 películas españolas, y se han hecho 100 o más, o en torno a 100 películas, pero es que muchas de estas películas no duran ni una semana en los cines, se van a los cines para luego poder decir qué ha pasado por un cine.
Lo más gracioso de todo, don Roberto, no sé si usted coincide en ello, es cuando dicen con la voz engolada, la industria cinematográfica española.
Que no hay ni industria ni hay nada.
Y si
miramos los datos, solo hay 5.
Eso sí, yo creo que son los mejores de Europa junto con los franceses en el trincaje de subvenciones.
Bueno, puede ser tal, pero el cine francés sí que tiene número uno muchas de sus películas.
No,
hemos tenido Un monstruo viene a verme, sobre todo. Otro año es la comedia. O sea,
el torrente de
El
turno.
Torrente, los apellidos vascos, pero por ejemplo, los franceses te meten número uno, 6, 7 películas de las
Yo
suyas.
Yo estoy a punto de salvar, junto con Calabuch, el cochecito, Plácido, el verdugo, el crack, estoy a punto de salvar, todavía no estoy convencido, la caja 537.
Exacto, o más conocida como 507, pero es una película...
507, gracias, Roberto.
Estupenda.
La de estamos Coronado,
la de Coronado y la de Resines, que la hemos nombrado antes, sí. Porque entonces estará usted de acuerdo conmigo en que estamos haciendo buen thriller, buen cine negro.
Alguno.
Sí, la Isla Mínima es otro...
Bueno, no coincido. La verdad sea dicha que yo sí mantengo un cierto prejuicio con el cine español y selecciono mucho y muy convencido, y no puede pasar una mosca que me distraiga para que yo vaya a ver una película.
Es que también es cierto, no meten cada embolado.
Sí,
¿cuál era la película de Blanca Portillo, José Coronado, que fue especialmente deleznable?
Secuestro, ¿no?
Secuestro, horrible. Una moralina que luego se desdobla en otra película B con otra temática horrible.
Y lo que no cabe duda que la industria... perdón por la gracia de cinematográfica española puede quejarse. La segunda cadena parece un canal temático dedicado a la mayor gloria del cine español, constante y continuamente.
Pero vemos buenas cosas ahí, bueno, sobre todo más del pasado que del presente. Pues
claro, sí.
Bueno, venga, vamos con los datos.
Pues mira, decirle a Alfonso del Amo que han salido los números. Hemos superado los 100 millones de euros recaudados, que eso ya para el cine español es interesante, ¿no? En este caso, con una cuota de pantalla del 20%, y sobre todo se ha incrementado la asistencia en los cines en un 8%. O sea, no está mal.
Son buenos datos. Un 20% de lo que ve el espectador de cine español es producción propia.
Sí, la verdad que sí. Y ojo, mucho esto también lo ha hecho la Fiesta del Cine. Es verdad que si este año la taquilla ha ido bien, ha sido a este invento de la Fiesta del Cine. Que no solo se ha consumido ahí cine americano, mucho español, pero el problema es que mucho español de lo mismo, que es el monstruo.
Claro.
Es que lo que se ha consumido es el monstruo.
Es cierto, pero que ahí son hábiles para cualquier blockbuster obligarte, entre comillas, a ir, porque las salas se inundan de esa misma película y los mejores horarios se la llevan la película de turno que quieren promocionar.
Y luego, ha habido taquilla buena, pero es que se ha concentrado en 5 películas.
Claro.
Si quitamos esas 5 películas, las otras 100 y pico, es que no han subido de los 500.000 espectadores. Eso no puede
ser. ¿Eso qué supone?
Pues la verdad que
quiebra para la productora, no supongo, pero
supone malos datos. O sea, esto es como todo. Si lo queremos ver por un lado, decimos qué bien, pero lo vemos por otro lado y decimos qué mal, ¿no?
Pues las taquilleras, las que más han recaudado.
Pues el monstruo, por ejemplo, si yo os digo que ha recaudado hasta ahora, sí, 26,5 millones de euros, dices qué bien. Pero ojo, el presupuesto de la película es de 25 millones.
O sea, que cuadrado de momento solamente los gastos de la película.
Claro, pero bueno, a ver, esta película tiene un recorrido, también se va a estrenar en Estados Unidos, esta sí que tiene recorrido y esta sí que lo amortiza. Y ahora hay que darse cuenta en la segunda más taquillera. Si la primera tiene 26 y pico millones, la segunda tiene 6,5 millones.
Claro.
Ahí está el salto. Por eso estos datos hay que analizarlos.
¿Y esta
bien.
Primera del monstruo de qué es?
Ah, ¿no la ha visto usted? No,
no
sabe
no.
ni que existe, debe ser el único.
Claro, bien.
Porque las cadenas han dado una paliza con ella.
Las cadenas de su productora.
Yo tengo una cierta capacidad de abstracción ante la estulticia.
Pues en esta película le estoy de acuerdo con usted, porque al final es mucho para Fernalia y poco para mí, poco cine en este caso. Pues la segunda ha sido la película de 100 años de perdón. Fijaros que ha costado 5 millones de euros y hasta ahora ha conseguido 6 millones y medio.
Ojo, de momento, las dos primeras españolas.
Sí, no.
Ah, dices el ranking español, vale, perfecto.
Estamos con el cine español,
sí.
Que ahora mismo es lo que nos preocupa. Y
vamos
ahora
con la siguiente.
La tercera es Cuerpo de Élite, que ha costado 4,5 millones de euros y tiene... 6 millones más o menos recaudados. Y luego la cuarta es Villaviciosa de al lado.
Bueno, esa tendrá recorrido estas navidades seguro, ¿eh?
Pero y además ya, fíjate, ha costado 3 millones y lleva 6 y pico. Y la queda recorrido. Ahí sí que bien, más o menos. Pero el caso más llamativo es el de Kiki, El amor se hace. Que sabéis que es la película de Paco León. Una película que ha costado apenas 2 millones, lleva 6 y pico. Ahí sí que hay que decir que es la que gana en este caso.
Paco León, lo que pasa es que si hace ese cine intimista con su madre y demás, poco gasto, además se nota, yo creo que él se vanagloria de eso, de hacer con muy poquitos recursos películas que llegan o por lo menos tienen la publicidad o ese efecto llamada que hace que la gente...
Muy bien rodada, muy bien envuelta. La verdad que yo lo hubiera preferido más como drama que como comedia, porque tenía mucho fondo esa película, pero fijaros que en taquilla compensa. Y ahora toca un dato. Altamira, la película de aquí.
Es verdad.
Sus datos. Una película que a mí tampoco me gustó mucho. Me pareció una película sin alma, sin corazón. Una película antigua.
Dijiste que un pobre reportaje.
Sí,
más que nada.
Pero una película necesaria. La figura de Marcelino Sáenz de Tantúola me parece bien, que hay que reivindicarla. Las pinturas, maravilloso. Pero luego la película para mí no les ha salido. ¡Ojo! Presupuesto de esta película: en torno a 8 millones de euros. Recaudación: 1,2 millones de euros. Aquí muy bien en Cantabria, pero fuera es una película que no ha llamado.
Aunque estuviera Antonio Banderas.
Antonio Banderas y el gran actor cántabro Víctor Lamadrid, que es un actorazo de primera línea.
Que Víctor Lamadrid le da mil vueltas a Antonio Banderas. Por porque supuesto. Para mí Antonio Banderas, lo de actor, poquito, ¿eh?
Tenemos que dejarlo alguna valoración porque si no restamos programa de la economía de la gente.
¿Alguna valoración de qué?
De los datos que ha manejado Roberto Macho Quevedo en el cine.
Pues que viva la libertad de elección y que cada cual vea lo que le guste.
Y que todo es muy engañoso. O que nos venda mucho el monstruo, pero ya habéis visto, porque el resto de películas no han superado los 500.000 espectadores.
Venga, un minutito y ahora entramos ya de lleno con la sección que estábamos esperando, como todos los miércoles, la economía de la gente con Alfonso del Amo.
En Cantabria hay niños y niñas que necesitan un hogar. Tú puedes marcar la diferencia en sus vidas. Buscamos familias de acogida para construir su futuro. Llama al 942-200-010 e infórmate. Gobierno de Cantabria, 942-200-010.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En House te traemos las ventanas de las marcas Comerlin y Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas Vegasa Kitchen. Llámanos al 942-7640-398 y visítanos en Santander, Torrelavega y Laredo o en househogar.com. House, tu hogar a medida.
IVT Vicente Trueba, nueva colección otoño-invierno. Abrigos, gabardinas, plumíferos, trencas, prendas útiles para pasar un frío invierno. Prendas de diseño, confortables, siguiendo las últimas tendencias de la moda, con la incorporación de Armani y el calzado número uno en el mundo, Boyle Blanche. IVT, sastrería, sport, moda hombre casual, calle Isabel II, 23, Santander. Y estas navidades, Vicente Trueba os espera para que vuestros reyes sean un acierto.
Hermanos Palazuelos.
Muebles de cocina, baños y empotrados.
Durante estos días podrá encontrar una amplia variedad en mesas de cocina, mesas con diseño, buen gusto y sentido práctico en Hermanos Palazuelos.
Recuerde, Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos.
Gestisa S.A. te ayuda a recuperar tu dinero. Si tu hipoteca está afectada por la cláusula suelo, ponemos a tu disposición un equipo jurídico y económico altamente especializado. No busques fuera. En Cantabria, Gestisa S.A. Reclamamos lo que te pertenece con las mejores condiciones económicas. Gestisa S.A. y olvídate de las preocupaciones.
Consúltanos en el 942-21-1604.
El tiempo es suyo, Alfonso del Amo, con, como suele ser habitual, en la economía de la gente, con ese panel de datos.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a dar, este 28 de diciembre, el último panel de datos del año. La situación, ligeros movimientos que hemos venido observando y ninguno aparece por ahí como muy significativo. Señalar que definitivamente después de las caídas experimentadas durante largas y largas semanas, el IBEX 35 definitivamente supera los 9.000, pero en ningún caso se acerca a los 10.000. Empezamos a principios de año con 9.200, seguimos posteriormente con 9.300 y hoy los datos que había al mediodía del IBEX 35 está en los 9.300. Después de aquel ilusionante 99, de aquellos ilusionantes 99 puntos básicos, pues nos hemos situado ligerísimamente por encima de los 100 de manera constante y sistemática.
Que con lo que ha llovido está muy bien.
Sí, está muy bien.
Que aquí... hemos recordado hace pocos años, yo creo que eran 4 a 500 rozándolo, superándolo, ¿no?
No, vamos a ver. En la primavera de 2012, con España a punto de ser intervenida, la prima de riesgo se acercaba a los 700 puntos básicos, lo cual directamente hacía inviable e imposible la financiación de cualquier país.
Y sin rescate, que tiene mucho mérito.
Claro que ha habido que no ha habido rescate. Si hubiese habido rescate, hubiésemos sabido los españoles lo que era sufrir de verdad. Pero afortunadamente tal, a ver si con el tiempo va reconociendo algunas actuaciones. Yo no estoy contento en todo lo que se ha hecho, porque en la vía de la contención del gasto, evidentemente hay un recorrido absoluto para pegar un hachazo a la estructura del Estado en España que podía haber solucionado muchas cosas. Pero bueno, 117 puntos básicos. La estabilidad del bono español a 10 años magnífica, en el 1,3, estable, constante y continua, lo mismo que el Euribor al 0,08. La onza de oro también se mantiene con una estabilidad enorme, en cuanto al precio de la onza, no a la cotización del dólar, que es la moneda en la que se paga la onza de oro, 1131 dólares la onza. Y el barril de petróleo Brent, ya hemos comentado en estas últimas semanas el cese, la contención de la producción para aumentar el precio, pero desde los 39-40 dólares nos hemos situado en los 57 dólares el barril de Brent, 55 la semana anterior, 55 la otra, 50 además allá, hay una subida. Pero, como ya hemos comentado, en ningún caso, creo yo, le volveremos a aumentar más allá de los 62 dólares. No hasta las barreras aquellas que nos superaron más de 100 dólares el barril y que hacía no solo la gasolina, aunque es lo que la gente nos preocupamos, el común, sino los costes de energía de las empresas, que eso sí son verdaderos lastres competitivos cuando tenemos tanta necesidad del mercado exterior. Pero claro, amigos, ha llegado el fracking. Estados Unidos y Canadá y México, productores ellos enormes que son de petróleo, no tienen el más mínimo complejo de actuar hacia adelante, y a partir de los 62 dólares el fracking es rentable. Por lo tanto, si suben el tema, empezarán a producir petróleo mediante las técnicas del fracking.
¿Y eso será para la economía de la gente recibir más baratos los barriles de Brent? ¿Se abaratarán los costes?
No, bueno, estamos como estamos. Los precios del petróleo han ahorrado una enorme cantidad, una renta indirecta a las personas. Porque es una renta indirecta, siempre que acabamos hablando de las personas, porque somos la economía de la gente, pero en este caso habría que hablar también de los costes energéticos de transformación de las industrias, de la empresa en líneas generales.
Yo, desde el desconocimiento, ¿hay alguna manera, sin jugar a ser pitoniso, de poder anticiparse a lo que puede suceder en los próximos meses en la economía, o siempre está supeditado a cualquier acontecimiento mundial que pueda voltear la situación?
Vamos a ver, usted sabe que hay una serie de personas en una isla desierta con la necesidad imperiosa de tener fuego, y entonces uno empieza, no, vamos, estas piedras que podemos rascar, otro dice, no, rasquemos con dos palos, etcétera, etcétera, y entonces llega el economista y dice, bueno, vamos a ver, supongamos que tenemos un mechero, vale, pues por lo tanto hacer de previsiones está muy bien, prever el pasado, pero eso de prever el futuro tiene lo que tiene. Hay un consenso, y a mí los consensos cada vez me gustan menos, en que la economía española crecerá en el entorno del 2,6. Este año acabará por encima del 3. 3,2 puede estar por ahí. Lo cual es una barbaridad. Cualquier país del mundo daría su brazo por crecer una década al 2%.
Claro, pero ¿dónde estábamos?
Claro, al 2%. Los crecimientos que se producen en España son muy interesantes, pero necesitamos crecer mucho más y de manera constante para acabar con lo que es la auténtica lacra, la auténtica quiebra del país, que es el desempleo. Ahí está la cuestión.
Bueno, pues después del panel de datos, vamos ya en un instante con las noticias de actualidad económica.
Gestisa, tu asesoría integral, patrocina las noticias de empresa en Cantabria.
Pasan en esta primera toma de contacto con las noticias de actualidad, Alfonso, con los últimos datos de la contabilidad regional de España.
La contabilidad regional de España, oficial. En España hay dos fuentes en este sentido oficiales. El Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España. Son las fuentes oficiales de España. Luego hay datos y fuentes que, sin ser los datos oficiales de España, son de un grandísimo rigor. Durante años y años y años, las publicaciones de Renta Nacional de España y su distribución provincial del Banco Bilbao eran, vamos,
el Padre Nuestro.
Un Padre Nuestro, como se dice, de manera absoluta. Es decir, hay fuentes muy fiables y muy serias. Nos referimos en estos ámbitos económicos. Hay otras fuentes oficiales, evidentemente, el Contour, con los datos turísticos, etcétera, etcétera. Pero por citarnos en este sentido. Bien. Los últimos datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, pues son datos que no son absolutamente nada buenos para Cantabria, que son el PIB, el crecimiento del PIB, el PIB per cápita y la renta disponible bruta. En este caso vamos a hablar de renta disponible bruta sin contar las amortizaciones e impuestos. Por citar un ejemplo, crecimiento del PIB. Cantabria 2,6. 2,6, ese dato en sí mismo está bien. La cuestión es que viene después cuando dice, ah, pero si me comparo. Si cogemos una comunidad autónoma como Madrid, vemos que el crecimiento ha sido el 3,6. Nada más ni nada menos, prácticamente el 30%. Pero el conjunto de la media española es del 3,2. Con lo cual vemos que Cantabria ha experimentado un crecimiento notable por debajo del que experimentado en la media nacional. Si nos vamos al PIB por cápita, manera de medirlo concretamente cómo va el asunto, pues en Cantabria el PIB per cápita se sitúa en los 20.950 euros. Dice usted, oiga, caramba, no está nada mal esto. Sí, pero es que en España son 23.178 euros, con lo cual nos encontramos con 2.228 euros inferior el PIB per cápita de España al PIB per cápita, perdón, de Cantabria al PIB per cápita de
España. Con lo complicado que es hacer medias y decir, claro, y hacer generalidades.
Pero
¿no?
Cuando nos vamos a la renta disponible bruta, en este caso vamos a hacer renta disponible bruta sin contar impuestos ni amortizaciones, que estásemos ahí empezaríamos a llorar y veríamos la verdadera renta disponible. Un día prometo a nuestros oyentes que vamos a ver cómo, con los datos en la mano, como una persona que recibe 2.000 euros de salario o de ingresos, voy a emplear el término ingresos, uh-huh, no salario, ingresos 2.000 euros, acaba pagando el 73% de impuestos.
Lo vamos locura, a ver. Una auténtica locura. Nos quedan bueno, 4 minutitos.
Bien, nada, pero vamos bien. La renta disponible per cápita. España, 14.166 euros, la media española. Y Cantabria, 13.888. Aquí estamos con 278 euros por debajo, que nos sitúa en el entorno del 2%. Es decir, estamos viendo cómo todos los indicadores que estamos teniendo de PIB, de renta, etcétera, etcétera, pues vamos por debajo y por detrás de la media nacional. Claro, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que la industria, en las estructuras de los sectores, es quien aporta un mayor valor añadido a la producción, al PIB, a la renta y a todas las cuestiones. Bueno, bien, en Cantabria hemos visto, por citar solo dos ejemplos muy cercanos que hemos hablado aquí, la historia de Sidenor y de Columbia, con todos los enormes problemas que hay, etcétera, etcétera. Bueno, la industria, para que funcione, la tiene que tener pedidos. El que tiene una tienda tiene que tener clientes y que le compren. Nosotros, afortunadamente, en la COPE somos los líderes y tenemos oyentes que nos siguen, y por eso la publicidad es muy rentable en esta casa. Bueno, pues la industria tiene que entrarle pedidos para fabricar. Bueno, pues les voy a dar este dato. En lo que va de año, la entrada de pedidos en la industria cántabra ha descendido el 6,6.
¿En un año?
No, que no hemos acabado el año. En lo que va de año, con datos de octubre. No en un año, en lo que va de año.
O sea que puede ser peor.
6,6. No puede ser peor. Desgraciadamente será peor. Con lo cual, aquí se empiezan a explicar muchas cosas. El sector con mayor valor añadido bruto encuentra con un descenso de ese tipo que se refleja perfecta y desgraciadamente en los datos de PIB, de PIB per cápita y de renta bruta disponible.
Habrá que hacer algo. Me da miedo preguntarle por los presupuestos, porque con esas medidas de Ciudadanos, el hecho de que ingresemos 24 millones de euros menos, yo no sé cómo van a salir las cuentas el año que viene.
Vamos a ver, solo los gobiernos que pueden hacer mucho mal por sus políticas, digo los gobiernos, de todos los partidos y en todas las administraciones, solo hay una única forma en la cual las cosas pueden mejorar, y es bajando los impuestos de la gente, eliminando muchos impuestos, bajando los impuestos de sociedades, bajando las cotizaciones sociales y, sobre todo, eliminando cargas y trabas administrativas y dejando de fastidiar a la gente y a las empresas, poniéndose de costado y que no estorben. Es lo único que puede ser.
Y así conseguirán de forma indirecta más ingresos.
Por cierto, con una seguridad jurídica para la que la legalidad sea siempre igual.
Estupendo. Mira, Roberto está como para aplaudirle.
Unos aplausos.
Sí, porque lógicamente a lo mejor tardas un poquito más, pero que haces que la confianza de la gente en poder consumir crezca para generar más ingresos.
No se tarda más, se tarda muy poco y va automáticamente para arriba.
Bueno, estamos en el último minuto. ¿Qué tal las fiestas de momento, las fiestas navideñas,
Alfonso? Las fiestas, la Navidad, como siempre, en mi casa con los míos y tranquilo y feliz.
¿Le gustan estas fechas?
Sí me gustan estas fechas, me molestan algunas parafernalias alrededor de las fechas, algunas historias y algunas cosas, pero sí, por supuesto. Yo también he sido niño y he tenido a mi hija pequeña y hemos ido de fiestas y hemos ido de todo, claro, naturalmente.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, es decir, hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, eso es. Alfonso del Amo y la economía de la gente. Roberto, ha sido un placer tenerte de nuevo aquí. Mañana recordamos que con Central Óptica tenemos que hacer ese ranking de las mejores películas no españolas.
Exacto, las 10 mejores películas del cine internacional. Pero hay muy bueno, ¿eh?
¿De la historia o del año?
No, del año 2016.
Hacemos balance del año.
De la historia sería Ford, Wilder, ya lo sabéis, más o menos. Hitchcock, en fin. Hitchcock, Bergman también.
Lo dejamos aquí. Mañana a partir de las 12:20 regresamos en la mañana de COPE Cantabria. Ahora continúan informados con la mejor compañía, la de la cadena COPE. Buenas tardes.